Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la crónica general de la actualidad este viernes 21 de julio, víspera de un fin de semana con temperaturas agradables en todo el país. Hace calor, ¿eh? Pero vamos, no es el calor del Sahara. Y algunas lluvias en el norte. En la penúltima reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto, el gobierno ha tomado decisiones que de alguna manera toman el control de la Generalitat. Vigilar de cerca, muy de cerca, semanalmente las cuentas de la Generalitat de Cataluña e impedir que el gobierno autonómico independentista se gaste dinero en un acto ilegal, es decir, en el referéndum del 1 de octubre. Y más cuando el 5 de julio el Tribunal Constitucional declaró nula la parte de la ley de presupuestos en vigor referida a la financiación de este referéndum. Si el gobierno de Puigdemont gasta dinero en el referéndum, el gobierno de Rajoy suspenderá las entregas del fondo de rescate, oficialmente llamado Fondo de Liquidez Autonómica, del que viven prácticamente casi todas las autonomías desde el principio de la crisis. Para este año la cuantía prevista es de 3.600 millones de euros. El gobierno de la Generalitat ya ha contestado que si les cortan el grifo a ellos también se verá afectado al Estado, que es al fin y al cabo, dicen, el último responsable de los impuestos que se recaudan en toda España. Pero el Estado sabe que no va a dejar de pagar, que si no paga la Generalitat, pues pagará el Estado como ha venido haciendo durante los últimos años. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha informado de esta decisión al primer secretario de los socialistas de Cataluña, Iceta, y al secretario de Política Federal del PSOE, Pachi López, de la ejecutiva de Pedro Sánchez. Los socialistas, algo molestos por enterarse casi a la misma hora que los medios de comunicación, le han contestado que suspender ese tipo de financiación no es la solución y ese control no es la decisión adecuada. Está claro que el Partido Socialista en esto no va a estar con el gobierno, ni siquiera con esta decisión que impide que haya un referéndum ilegal, o por lo menos lo intenta. Y todo en medio de un clima cada vez más desfavorable a la independencia de Cataluña. En la propia Cataluña, según el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, un 49,4% de los catalanes rechaza la independencia frente a un 41,1% que la avala. A poco más de dos meses del referéndum ilegal del 1 de octubre, que según el gobierno no se va a celebrar, los partidarios del Estado catalán caen con respecto a la misma encuesta de marzo de este mismo año. El gobierno, como les decía, nada más encender la linterna, ha tomado este viernes una medida sin precedentes y grave para vigilar y controlar el presupuesto de la Generalitat de Cataluña semana a semana y evitar así que Puigdemont y compañía desvíen un solo euro de manera directa o indirecta a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Cada semana desde la Generalitat tendrán que enviar certificados para demostrar que se está cumpliendo la ley y lo que dice el Constitucional. Y es que el alto tribunal declaró ilegales las partidas presupuestarias dedicadas a este referéndum. Lo hizo ya el pasado día 5. Recordamos lo esencial de la decisión del gobierno, María Daván.
El gobierno ha dado hoy un paso más para impedir el referéndum y evitar que las arcas públicas catalanas financien una posible consulta el 1 de octubre. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos ha acordado para ello que todos los responsables de las cuentas públicas de la Generalitat justifiquen semanalmente que no se está pagando soterradamente esa consulta. De hacerlo, según Íñigo Méndez de Vigo, peligrarían los 3.600 millones con los que el FLA financiaría Cataluña.
Si no se destinan las cantidades a aquello para que esas cantidades han sido previstas, evidentemente podrá llegarse a retirar el FLA. Es lógico.
Para Méndez de Vigo, el gobierno no amenaza, se limita a velar por el buen uso del dinero público de los catalanes.
Estén tranquilos todos los catalanes, no habrá ni un euro distraído para nada que sea ilegal.
Méndez de Vigo advertía además que los funcionarios que se nieguen a hacer estos informes semanales también incurrirían en una ilegalidad.
La Generalitat se defiende, dicen que este control ya se hace mensualmente, y que hacerlo extensivo ahora más gente y a cada semana lo único que persigue es aumentar la campaña y el miedo sobre los catalanes. No es campaña del miedo, es control. Pere Aragonés, el secretario de Economía de la Generalitat de Cataluña.
El que está fent es amenaçar de castigar.
Lo que está haciendo es amenazar, castigar a los servicios públicos de Cataluña en función del voto de las elecciones del 27 de septiembre del 2015. Hay una clara discriminación ideológica. Es falso que todos los españoles sean iguales. Hay unos españoles a los que se nos trata diferente porque votamos de manera diferente a lo que ellos querían.
Que votem de manera diferente el que ells volen.
Nada tiene que ver con los votos, sino con los euros. Para el 1 de octubre faltan algo más de 2 meses y el baile de sillas entre los cargos del gobierno independentista suma y sigue. El secretario de Políticas Educativas, Antoni Llobet, ha dejado el cargo apenas 24 horas después de que lo hiciese la número 2 de la Consejería de Educación, María Jesús Mier. Una Consejería de Educación que es clave por la cesión de los colegios electorales, de los colegios, los centros públicos de enseñanza como colegios electorales el día del referéndum. Con este panorama político, cada vez hay más catalanes que quieren seguir formando parte de España. Baja el porcentaje de quienes quieren ser independentistas o independientes, según refleja el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, como cuenta desde Copenhague, Barcelona, Sergi Tor.
El no a la independencia aumenta su distancia en 8,3 puntos y es la mayor desde 2014. Los catalanes que quieren continuar en España llegan al 49,4 y mantienen la tendencia al alza en este último año. La encuesta, que se cerró el 11 de julio, desvela que el independentismo retrocede con la coincidencia del órdago de Carles Puigdemont para el 1 de octubre. Jordi Argelaguet, director del Centre d'Estudis d'Opinió, reconoce el cambio de posicionamiento de algunos sectores.
Que son independentistas, que estaban en el esquema de un gobierno, pero cuando eso se va concretando, pues dicen que quizás no.
En intención de voto para unas elecciones al Parlament, corre serio peligro la mayoría independentista por el desplome de la CUP. Aumentarían PSC, Partido Popular y Catalunya Sí es Pot. Y la Guardia Civil y la Policía Nacional son la cuarta institución más valorada por los catalanes, por delante del propio Parlament y del Govern de la Generalitat.
En la crónica económica de la jornada, muy pendientes de Abertis, ACS ha confirmado que está estudiando una contraopa sobre la concesionaria de autopistas para competir con la italiana Atlantia. Asunto que, por supuesto, abordamos a partir de las 9 en la reunión del equipo económico de La Linterna con Fernando Méndez Ibisate, Pedro Fraile y Joaquín Bizmano.
La acción de ACS no ha respondido bien a ese movimiento, se ha dejado más de un 6% por el coste que llevaría esa contraopa. Al gobierno le gustaría que Abertis no pasara a manos italianas, pero en público el ministro Luis de Guindos guarda las formas.
En este tipo de cuestiones, en una Europa que hemos comentado que tenemos que avanzar en la integración, la nacionalidad del accionariado, del capital, no es lo más importante en absoluto.
Hemos conocido la fecha para la fusión de Bankia y BMN, será el 14 de septiembre. Lo que ya sabemos que no sale es el nuevo proyecto de ocio y casinos que se quería hacer en la Comunidad de Madrid. El gobierno regional ha tumbado definitivamente el nuevo Eurovegas del grupo americano Cordis.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Álvaro Echeverría.
Colmenarejo, La Linterna.
Ya está a punto el pacto de Estado contra la violencia machista, que se aprobará la próxima semana y que comprende, entre otras cosas, que ya no haga falta denunciar para ser considerada víctima o la limitación de visitas de los maltratadores a los hijos. Ángel María Villar y su hijo Gorka van camino de pasar su segunda noche entre rejas. Hoy hemos conocido que ambos se plantearon usar fondos de la FIFA para colocar en la federación a 2 asesores de la última candidatura de Villar. Además, el juez Santiago Pedraz investiga la concesión a dedo de 36 millones de euros a una empresa para suministrar camisetas a los árbitros, empresa que supuestamente pagaba comisiones a los acusados. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha criticado la lentitud desesperante, dice, de las causas por corrupción, algo que considera un problema de Estado y que se deberían resolver en un año, pero no en 8.
Entonces esa lentitud de la justicia penal se ha convertido ya en un problema de Estado, en un grave problema de Estado. Y ahí es donde yo creo que el Ministerio Fiscal pues puede colaborar.
Los restos mortales de Miguel Blesa descansan ya en el panteón familiar del cementerio de Linares. La ceremonia se llevó a cabo en la intimidad por expreso deseo de la familia, en la que medio centenar de allegados estuvieron presentes en el último adiós al expresidente de Caja Madrid. El gobierno balear ha multado a Vueling con 340.000 euros por los retrasos y cancelaciones de la aerolínea en los 2 últimos meses y que afectaron a casi 200.000 pasajeros. Y una cosa más, un hombre ha sido detenido y acusado por la fiscalía irlandesa de violar el pasado fin de semana en Dublín a una española de 18 años.
Última hora en la crónica internacional con Javier García.
El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha presentado su dimisión. Según informa el diario The New York Times, su decisión está provocada por uno de los últimos nombramientos de Donald Trump, Anthony Scaramucci, como jefe de comunicaciones del gobierno. Precisamente sobre el presidente estadounidense ha hablado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que ha deslizado que Trump y Putin podrían haber tenido varias reuniones durante el G20. Bromeaba Lavrov con que podrían haber ido incluso al baño juntos. Estados Unidos, que prohibirá a sus ciudadanos viajar a Corea del Norte después de la muerte del joven norteamericano que entró en coma mientras permanecía encarcelado en una prisión norcoreana. En Venezuela, las 24 horas de paro cívico convocado por la oposición se han saldado con un balance de 4 muertos y más de 350 detenidos. También hay que lamentar víctimas mortales en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Los disturbios entre la policía israelí y los manifestantes palestinos han dejado al menos 2 muertos y más de 200 heridos.
Contamos también hasta ahora lo que va a ser el tiempo del deporte en La Linterna, Deportes Copia a las 8. 8 y media con Javier Jurado.
Y contaremos lo nuevo del culebrón Neymar, que hoy ha subido el jugador una foto a sus redes sociales en actitud pensativa. Ha tenido un me gusta de Berratti, jugador del Paris Saint-Germain. En el Barcelona ya no se oculta la preocupación porque Neymar pueda terminar este verano marchándose a Francia. Javier Tebas, presidente de la Liga, ha dicho que ahora hay que sacar el villarismo de la Federación y, al igual que el Consejo Superior de Deportes, quieren y piden que a Villar se le inhabilite cuanto antes. Lo ha dicho después del sorteo del calendario de la Liga, que nos va a dejar un clásico 4 días después de que el Madrid dispute el Mundial de Clubes en diciembre. Y en el Tour, victoria de Boisson-Hagen en la etapa de hoy, previa a la contrarreloj de mañana, en la que Froome va a luchar por llegar a París vestido de amarillo y Mikel Landa buscará el podio.
Las 7:10. A esta hora del viernes, camino del fin de semana, en la Dirección General de Tráfico está Israel Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay dificultades en retenciones muy importantes en la salida por la A5, la carretera de Extremadura, más de 20 kilómetros de retención desde Móstoles hasta la Torre de Esteban Ambrán, secuela de un accidente en el kilómetro 52. Hay tráfico lento también en la salida por la A3 en Rivas y entre Perales de Tajuña y Villarejo de Salvanés, en la de Burgos en el circuito del Jarama y en la A6 en la zona de Pozul y Majadahonda entre Las Rozas y Las Matas. En Barcelona, en la AP7, más de 20 kilómetros también en Mollet del Vallès hacia Girona. En las rondas B10 y B20 en la ciudad condal y en la C58 en Sanquirse y en Badía del Vallès. Hay tráfico lento en Valencia, en la V30, en Cuart de Poblet y en la A3 en Loriguilla. También en Sevilla, se van a encontrar con dificultades en la A49 en Carrión de los Céspedes. En sentido Huelva hay retenciones de un par de kilómetros debido al incendio de un vehículo. Hay complicaciones circulatorias también en estos momentos. En Cádiz, precaución con una avería en la A381 en Alcalá de los Gazules.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Las nubes esta noche se concentrarán en la mitad norte peninsular y podrán descargar lluvia en Galicia y en las zonas de montaña. En general, el resto del país habrá cielos despejados y las temperaturas bajarán hasta los 11 grados en el norte, mientras que en el sur rondarán los 19 y 20 grados.
A las 7:12 hay luz en la linterna, como cada día en la cadena COPE, y por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Vision Lab te trae los mejores consejos para tu vista. Cada día realizamos numerosas tareas como trabajar en ordenador, leer, conducir. El ojo realiza una labor extra y esto puede ocasionar fatiga o estrés visual, irritación ocular, lagrimeo y visión borrosa en algunos casos. Tus ojos se merecen el mejor cuidado. Muévelos y evitarás que se cansen. Vision Lab, cuidamos de tu salud visual.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. ¿Buscas aparcamiento en la playa? Retake and Go. Alargamos hasta el 31 de julio para que sigas disfrutando de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos en stock.
Volkswagen.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio. ¿Pero qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España. Seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Como a lo largo de toda esta semana no se puede marcar el código PIN, porque el profesor Pin Arboleda se está allende los mares. Y si está allende los mares, no hay cobertura. Pero volverá el profesor Pin Arboleda con el código PIN. Mientras tanto, mientras vuelve, hola Andrea.
Hola Juan Pablo.
¿De qué se está hablando en las redes sociales?
Pues como casi todos los días, lo más comentado es sobre Cataluña. El gobierno ha anunciado que controlará los gastos de la Generalitat para impedir el desvío de fondos en la celebración de la consulta del referéndum ilegal. Y cambiando de asunto, hoy están de celebración aquellas personas que tienen o ayudan a las mascotas, porque es el Día Mundial del Perro.
Preguntamos por todas estas cuestiones en las redes sociales de La Linterna, por si acaso, ¿no?
Sí, hemos preguntado y, por ejemplo, respecto al control del gasto en Cataluña, en el Twitter de La Linterna, Juan cree que habría que haberles cortado el grifo hace tiempo y Gloria dice que ya era hora. Y la gente está muy sensibilizada con las mascotas en el Día Mundial del Perro. En Facebook, María Ángeles dice que le va a dar un buen paseo para celebrarlo. Tomás nos recuerda que hay que tratarlos con cariño e Imeldo dice que, sobre todo, no hay que abandonarlos.
Andrea, recuerda a los oyentes nuestros canales de participación, por si acaso.
Pues en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linternacope. Y nuestro WhatsApp, 600-544-555. 600-544-555.
¿Qué hemos contado hoy en Herrera en Cope, Andrea?
Hoy se ha vuelto a hablar de la cifra de ahogados porque este miércoles fallecía un matrimonio en Guardamar, en Alicante. En Herrera en Cope ha estado José Luis Hernández, coordinador de Cruz Roja para las playas de esa localidad. Nos cuenta los detalles Luis Ruspoli.
José Luis ha contado que se trata de una playa virgen que no cuenta con servicio de vigilancia y ha recordado que la mar estaba muy picada ese día y que el matrimonio fue arrastrado por una corriente de retorno, lo que asegura es una de las causas de ahogamiento más comunes.
La principal causa de ahogamiento en toda España suelen ser las corrientes de retorno. O sea, el mar entra a la orilla y tiene que buscar un lugar para salir. Entrar en esa zona es una zona de máximo peligro. Si cualquier persona, por muy experimentado que sea, con una persona, por ejemplo, con un niño en una mano, sería imposible que pudiera salir de una corriente de resaca.
También ha relatado que ese mismo día tuvieron que realizar 27 rescates a pesar de las banderas rojas y avisos por megafonía. Es por ello que van a lanzar una campaña en varios idiomas para explicar a todo el mundo que la bandera roja prohíbe el baño y que es esencial seguir las recomendaciones de seguridad.
También hay que hablar hoy, Andrea, del Pacto de Estado contra la Violencia Machista.
Sí, porque parece que hay acuerdo. El próximo viernes quedará aprobado en comisión y todos los grupos cierran los últimos detalles, informa Susana Moneo.
Han sido 6 meses de negociaciones y este fin de semana se van a terminar de perfilar algunas de las 200 medidas que contiene el pacto. Está cerrado ya un servicio integral de acompañamiento, apoyo y ayuda a la mujer maltratada. No va a hacer falta, además, que denuncie para que se le considere víctima de violencia machista y se regularán las visitas de los maltratadores a sus hijos. Pero hay quien pide más. Blanca Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor, ha estado en Herrera en Cope.
La retirada inmediata del régimen de visitas hasta la vista oral, que se vea la realidad de los hechos. Y segundo, que la orden de alejamiento no tenga nunca caducidad.
Y está por delimitar la base, el concepto de violencia machista.
Que no solamente es la agresión de pareja contra pareja o expareja, sino la trata, las agresiones sexuales y los matrimonios forzados.
Es el primer pacto de Estado de esta legislatura, estará firmado el lunes y se aprobará el próximo viernes.
Y hay novedades de este viernes respecto a las becas del próximo curso.
El Consejo de Ministros ya ha aprobado el nuevo decreto de ayudas. Las cuantías, las notas de acceso y los umbrales de renta se mantienen. Nos cuenta los detalles Antonio del Rosal.
Permanece el 5,5 como nota para la matrícula gratis y el 6,5 para percibir más ayudas económicas. En cuanto a los importes de las ayudas, será de 1.500 euros para las becas ligadas a la renta y también por la misma cantidad las de residencia. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Cultura.
Que nadie en España abandone sus estudios posobligatorios por motivos económicos. Para asegurar también que quienes tienen vocación y aptitudes puedan desarrollarlos.
La renta máxima de una familia de 4 miembros tiene que ser de 40.800 euros para obtener una matrícula gratis. Aquellas familias que soliciten matrícula gratis y además las tasas deberán tener una renta máxima de 36.400 euros. Y para los que soliciten una renta permanente deberán tener unos ingresos máximos de 14.600 euros.
¿Qué te queda para completar el panorama de la actualidad a esta hora, Andrea?
Pues para terminar hay que hablar de Yemen, donde cada día se detectan unos 5.000 posibles casos de cólera. Se acerca la temporada de lluvias y la situación podría empeorar, informa Paloma Herce.
El número de personas afectadas por cólera en Yemen es el más alto desde que se tienen registros. En ningún otro país ha llegado a estas cifras. Esta epidemia es la más grave desde 1949. La fotografía de Yemen es dantesca. Lara Contreras es responsable de incidencia política en acción humanitaria de Oxfam Intermón.
destrucción.
Destrucción, edificios caídos, gente desplazada, gente que está pasando hambre. Estamos hablando de millones de personas al borde de la hambruna. Total destrucción, suciedad, falta de agua y saneamiento, totalmente basura en la calle. Y esto es lo que provoca que el cólera avance de una manera tan imparable.
Casi 2.000 yemeníes han muerto desde finales de abril y el panorama puede ser peor. Por eso Oxfam pide a España que incremente su presupuesto humanitario de 2018 a 150 millones de euros.
Ahora mismo en La Linterna tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y en Europa. Este verano protege tu hogar con alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Aunque solo una de cada cinco playas españolas...
Los trenes que están saliendo...
Es que las familias numerosas no tengan ningún tipo de limitación.
Perseguir todo lo que sea un maltrato a la población menor.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Este mes de julio en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. ¿Buscas aparcamiento en la playa? Retake and Go. Alargamos hasta el 31 de julio para que sigas disfrutando de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos en stock.
Volkswagen.
Noticias de la cultura en La Linterna con Nacho de Gamón.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Fundación Gala Salvador Dalí hace balance de la exhumación nocturna del pintor.
Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar latidos.
El cuerpo del genio del surrealismo se encuentra bien conservado y mantiene su bigote intacto. Es lo que ha dicho el secretario de la Fundación, Lluís Peñuelas, quien también ha señalado que la exhumación del cadáver momificado de Dalí ha sido totalmente improcedente. COPE en Cataluña, Yolanda Canales.
Desde la Fundación Gala Dalí consideran que la exhumación es improcedente y lamentan que se haya hecho un acto tan invasivo sin ningún fundamento. Por este motivo, avisan de que emprenderán acciones legales si es que el resultado de la prueba de paternidad es negativo. Y en relación a los trabajos de exhumación, se han hecho sin incidentes, intentando preservar lo máximo posible la intimidad del pintor y el patrimonio cultural. Así lo ha explicado el secretario de la Fundación, Lluís Peñuelas, quien también ha dicho que el cuerpo del pintor estaba bien conservado.
El cuerpo de Dalí está, como sabéis, había sido embalsamado, por lo tanto está momificado, ¿no? Y el bigote preservaba, como forense Bardalet decía, pues su clásica postura de las 10 y 10.
Los forenses extrajeron del cuerpo de Dalí cabellos, uñas y dos huesos largos que serán restituidos cuando sean analizados.
La Caja Mágica acogerá mañana la cuarta gala de los premios Platino.
Madrid es la ciudad anfitriona de esta cuarta edición de los premios del cine iberoamericano, en la que se llama Abrir Murallas. Carlos Latre y la uruguaya Natalia Oreiro conducirán una gala en la que Edward James Olmos recibirá el Platino de Honor. Sefi García.
El inolvidable teniente Castillo de Corrupción en Miami ha sido el protagonista indiscutible de esta víspera de premios. Dos Globos de Oro y un Emmy ratifican una trayectoria en la que ha destacado por su participación en películas de gran taquilla, la última Blade Runner, de próximo estreno, y por su defensa de los latinos en Norteamérica. Edward Olmos pidió paciencia a los latinos que viven en los Estados Unidos frente a la discriminación que padecen en estos momentos.
Hay un prejuicio y discriminación increíble y está fuerte, más fuerte que cualquier otro momento en la historia de este mundo, porque nos tienen miedo. Somos muchos y vamos a dominar totalmente el arte. Paciencia.
Un monstruo viene a verme, de J. Bayona, parte como favorita con 7 nominaciones, seguidas de Neruda, de Pablo Larraín, con 5. Sin embargo, el público ha premiado ya El ciudadano ilustre, de Gastón Duprat, que ha recibido el reconocimiento como mejor película y su protagonista, Óscar Martínez, como mejor actor. El público ha reconocido como mejor actriz a Natalia Oreiro, que conducirá la gala con Carlos Latre.
Los productores catalanes muestran su pesar por la anulación del canon digital en Cataluña.
El Tribunal Constitucional ha anulado este impuesto hoy tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno. La sentencia del Tribunal no cuestiona la legitimidad del impuesto, pero dice que el Gobierno de Cataluña no tiene la facultad de poder cobrarlo, una facultad que sí le corresponde al Estado. Joan Antón González, de Productores Audiovisuales de Cataluña.
Es un tema complejo, pero sobre todo yo me quedaría con que los operadores nunca fueron duros con el tema, es decir, más bien estuvieron amables porque les tocaba a cada uno de ellos una cifra relativamente pequeña para lo que es su modelo de negocio, y la verdad es que, en cambio, para el sector audiovisual en Cataluña, pues era básico, porque con esto se podía, digamos, ayudar a la financiación de las producciones audiovisuales, tanto de cine como de televisión.
El Gobierno libera 32 millones para las ayudas al cine.
El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado que estas ayudas están destinadas a la amortización de largometrajes estrenados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. Méndez de Vigo ha anunciado que esta convocatoria se refiere al viejo sistema de ayudas, que se mantendrá hasta 2018 y que se une a los 30 millones aprobados en el mes de junio bajo el nuevo sistema de amortización.
Encuentran en el Escorial, en Madrid, cuatro bóvedas de la época del rey Felipe II.
Las estructuras han aparecido en la antigua fábrica de chocolate de Matías López. Fueron construidas entre 1575 y 1576. Las bóvedas han aparecido gracias a la exposición Imaginario Escurialense, de la que forma parte la fábrica de chocolate. Felipe II encargó su construcción bajo el nombre de Edificio del Agua, por lo que todo indica que se trataba de cuatro depósitos para abastecer de agua a la villa del Escorial.
Dos Barrios comienza esta tarde su certamen internacional de bandas de música.
Esta localidad manchega, de unos 2.000 habitantes, concitará el sábado a 400 músicos llegados de Yátova, en Valencia, Tobarra, Albacete y Calzada de Calatrava, en Ciudad Real. Carlos García.
La música y la escena es el lema de la novena edición de uno de los certámenes musicales más prestigiosos de nuestro país. En el antiguo Colegio de San Isidro Labrador, las bandas seleccionadas harán un homenaje a los musicales en un certamen que, según su director Enrique de Tena, tenía una deuda con el género.
Prácticamente el 90% de la música que hemos interpretado en nuestro certamen ha sido dedicada a la zarzuela, y pensábamos que al menos una edición teníamos que dedicar a la escena. Yo creo que a nadie se le escapa que qué serían ciertas disciplinas artísticas si no hubiera siempre detrás música. Sería prácticamente impensable.
Enrique de Tena además es autor de la obra obligada que tienen que interpretar las tres bandas participantes. Cervantes Ejemplar, una composición de dificultad media, explica el autor, homenaje a la otra obra del autor del Quijote. El concurso arranca a las 8:30 de la tarde.
Il Trovatore, del Liceo de Barcelona, se puede ver hoy en la Plaza Mayor de Madrid.
Sí, y en otros 166 municipios más. La retransmisión en directo correrá a cargo de Televisión Española.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.